Hace 8 días fue una de las exsecretarias del diputado nacional por el PRO, Gerardo Milman, se presentó espontáneamente a declarar ante la justicia. Se trata de Ivana Bozuewicz, quien ante el juzgado reveló puntillosamente cómo habían borrado la información de su teléfono celular en unas oficinas ubicadas en la Avenida de Mayo 963.
El gran problema que tenemos acá es que nosotros, cuando planteamos en la primera audiencia que vino esta persona a declarar que había que tomarle los teléfonos a ambas asesoras, las personas que trabajaban con Milman, la jueza no hizo lugar. Con lo cual se abrió una ventana de 60 días y tuvimos que recusar a la jueza, ir a la Cámara, saltó una serie de medidas que dio tiempo más que suficiente como para que se borraran los teléfonos. Bueno, parece que no los pudieron borrar a pesar de las 4 horas que se pasaron, y la PCA recuperó concretamente algunos de los mensajes. Entre los más importantes es el del 28 de agosto, creo 28 o 29 de agosto, donde esta mujer que declaró ahora dice claramente: borren todo. Entonces, acá no hay que hablar de justicia, acá hay que hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial de la Nación, a través de la jueza Capuchetti, le habilitó una ventana como para que hiciera desaparecer toda la información.
Testimonio del doctor Ubeira, analizando los últimos movimientos de la causa.
Bozuewicz es una de las dos mujeres que estaban con Milman el 30 de agosto del año pasado en el bar Casablanca, cuando un testigo escuchó decir al diputado macrista: cuando la maten, yo estoy camino a la costa.
¿Vos fuiste al bar? ¿Con quién? Contanos, bueno, qué es lo que pasó según tu criterio.
Es un bar en el que yo habitualmente y muchos otros diputados acudimos, porque está enfrente.
Clarísimo, conocido.
De la Cámara de Diputados, quien hace prensa, quienes trabajamos en el Congreso. Es un bar histórico que tiene
Riobamba y Rivadavia.
Que tiene décadas.
Sí, clarísimo. Digamos.
Así que no sé qué tiene de extraño estar en ese bar. Pero bueno, hay una acusación de que yo dije una frase.
Cuando atenten, ¿cómo es la frase?
Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa.
Bien.
Primero, cuando la maten, ¿a quién? Digo, más allá de que no dije esa frase, digo, pero...
¿Vos dijiste alguna frase
nada,
al respecto?
Nada, absolutamente
no
nada.
No dijiste ninguna frase.
No
fra...
fue parte de la conversación, en absoluto. Digamos, y tal es así que el cuñado del denunciante, que estaba en la mesa con el denunciante, va a declarar ante la justicia y dice que no escuchó nada.
Bien, ¿quién es el denunciante?
El denunciante es un asesor de un diputado de la Cámpora, que fue legislador de la provincia de Santa Fe, se llama Jorge Abello, y la verdad es que yo lo tuve que denunciar por falso testimonio. Es una causa que la doctora Capuchetti levantó los testimonios, que todos dicen que yo no dije esa frase, y la tiene el juzgado del juez Ercolini. Pero la verdad...
¿Vos recordás que... haberlo visto en casa? No sé si lo conocías al ex legislador, pero estaba, ni siquiera estaba al lado.
Había una mesa en el medio.
Sí. Sí.
2 días después de ese encuentro, el 1 de septiembre, la vicepresidenta Cristina Fernández tuvo una pistola a centímetros de su rostro que fue gatillada 2 veces sin que la bala saliera de la recámara.
Recién en el vivo de minuto 1 rápidamente veíamos esta escena, este forcejeo de los custodios de la vicepresidenta. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida. Rafa Palavecino.
Gustavo, y lo captamos en vivo mientras Cristina saludaba a la gente que la estaba esperando cerca de su domicilio en Juncal, Uruguay. En este momento te voy a describir lo que está sucediendo ahora. Hay un semicírculo sobre unos postes, el lugar puntual donde ocurrió ese forcejeo, ese movimiento que vimos, que alarmó mucha gente, hizo que Cristina Kirchner se cruzara. Bueno, entendemos que hay una persona que en este momento está aprendida y están custodiando este lugar, las mismas personas que realizaron el semicírculo.
La posible relación de la pista Milman y el atentado a Cristina Fernández está siendo investigada por la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva el caso con llamativa letanía. Si bien hay 3 detenidos por el intento de magnicidio, no hay mayores avances en la búsqueda de sus autores intelectuales.
Milman es el típico trepador de la política, un eterno segunda línea, un personaje bastante mediocre que efectivamente, como vos dijiste, surge en el radicalismo, después abreva, se le acerca a Carrió, se hace conocido con Margarita Stolbizer, y termina siendo una especie de garrote de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Es un tipo, digamos, bastante ambicioso, y por otra parte es un tipo de pocas luces, diría, ¿no? Y esa combinación, las pocas luces con una angurria política desmedida, digamos, es una combinación peligrosa, ¿no?
Toda la línea de tiempo Milman a través de Patán Rajendorf.
Después de recibir la denuncia de lo escuchado en ese bar, las dos empleadas de Milman que estaban con él, Bodewich y Carolina Gómez Mónaco, fueron citadas por la jueza y el fiscal Carlos Rívolo para prestar declaración. Eso ocurrió el 26 de octubre del año pasado. Ambas, al ser interrogadas sobre la cita del bar, no recordaban la reunión. Cuando se le mostró un video saliendo del lugar con Milman, la memoria se activó.
El tipo tiene ciertas máculas bastante ridículas. Por ejemplo, en un momento dado, en su gestión ministerial, la policía detuvo a dos narcos peruanos que tenían profusos tatuajes en su piel, ¿no? Entonces, le dijeron a Milman, tal vez para hacerle una broma, que pertenecían a las maras, o sea, a las pandillas gangsteriles centroamericanas, y que éstas, le dijeron a Milman, se estaban relacionando con bandas narcas, bandas de narcos locales, ¿no? Entonces el tipo se manda, presenta un instructivo escrito por él para que el ciudadano común pudiese reconocer a los integrantes de estas pandillas, ¿no? El tema, digamos, cayó estrepitosamente en el ridículo al descubrirse que en realidad Milman se había copiado de la primera hasta la última palabra, había hecho ese texto plagiando lo que decía al respecto un portal estudiantil para que los pibes se copien, que se llama El Rincón del Vago, ¿no? Bueno, ese es Milman, esta anécdota pinta por entero su diríase capacidad intelectual, ¿no? Por otra parte, digamos, puso su capacidad intelectual al servicio de es autor del famoso protocolo antipiquetes, es un tipo que supo suplir sus escasos saberes en el campo de la seguridad con una sobreactuación de dureza, ¿no? Es un tipo, digamos, por un lado peligroso y por el otro lado mediocre.
Los abogados de la vicepresidenta pidieron el secuestro de los celulares de las dos mujeres. Tanto Capuchetti como Rívolo se negaron a asumir esa determinación en estos momentos. Recién lo hicieron 40 días más tarde. Durante ese periodo, Milman y sus dos empleadas, según declaró ahora una de ellas, se presentaron a una oficina de Avenida de Mayo al 900, donde opera una fundación que preside Patricia Bullrich. Y allí, un especialista borró toda la información que había en la memoria de sus celulares.
Los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después va creciendo, y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. No. Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí, Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983, que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura.
Fue la Cámara Federal quien le pidió a la jueza que profundice la investigación sobre la relación de la pista Milman con el atentado a la vicepresidenta. Recién allí, Capuchetti volvió a citar a ambas mujeres para pedirles que dejen sus celulares. Sus memorias ya estaban borradas.
En diciembre pasado, Bogdievich declaró que en cuanto tuvo un teléfono nuevo, encontró una copia de seguridad al configurar el WhatsApp y se sorprendió porque pensaba que estaba todo borrado. Ante esta novedad, decidió entregarlo a la justicia después de hablar con su abogado.
Días más tarde, el pasado 2 de enero, ella fue despedida. Ya no trabaja más con Milman.
El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner ocurrió el jueves 1 de septiembre del año pasado a las 20:52, cuando la vicepresidenta llegaba a Uruguay Juncal, su domicilio en el barrio de Recoleta. Como todos los días, militantes peronistas la esperaban para poder saludarla.
Entre ellos se mezcló Fernando André Sabac Montiel, quien apuntó con una pistola y gatilló en dos ocasiones, estando a pocos centímetros del rostro de Cristina. La bala no salió de la recámara. El atacante, de 35 años, fue detenido inmediatamente por un grupo de militantes peronistas. El arma llevaba 5 balas en el cargador y funcionaba perfectamente, según la pericia policial.
El impacto de la noticia dejó en shock al país. Cerca de la medianoche de ese mismo día, Alberto Fernández declaró feriado a través de una cadena nacional. La oposición puso el grito en el cielo, se manifestó en contra. Las provincias de Jujuy y de Mendoza no adhirieron. Al día siguiente hubo marchas en todo el país bajo el lema "En democracia y paz social".
Es un hecho de los más graves que hemos tenido en la historia nacional, ¿no? Habría que remontarse al intento de homicidio de Lisandro de la Torre en el Senado, que le costó la vida a Bordavere. Estuvo instigado por los mismos, la misma clase que hoy particularmente quiere desatar esta bolsa de odio. Yo en lo personal, ver un tuit como el de López Murphy, son ellos o somos nosotros, la verdad es que hizo que yo el día domingo, en el programa Caníbales, en C5N, dijera que le iban a matar. Entonces, no me sorprende todo esto, pero en última instancia lo que deja blanco sobre negro, y esta es mi reflexión, que tenemos un vicepresidente de la República al cual, en una escalada brutal entre el Poder Judicial de la Nación y la oposición, que no son ni más ni menos que la misma cosa, han llevado a la sociedad a una crispación inconcebible. Y dije esto del día domingo porque vi el tratamiento que le dieron al hijo, vi el tratamiento que le dio la policía a los diputados nacionales y vi los dos volquetes de piedras para generar todo este tipo de escándalo. O sea que suponer que no hubiera una posibilidad de atentado no me parecía absolutamente para nada descabellado. Todo lo contrario, me parecía que la vicepresidenta estaba regalada en la casa.
Cristina Fernández declaró durante casi 50 minutos. Lo hizo en su departamento, hacia donde se trasladaron al día siguiente del atentado la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo. "Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión", afirmó Cristina, resaltando que en el momento del ataque no registró que Fernando Sabac Montiel había intentado dispararle con un arma en la cabeza.
Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque la verdad que no da sacar la misma plata que es de
programa,
la persona.
¿Qué programa cobraba ella? ¿Potenciar trabajo?
¿Cuál era el que cobrabas?
Podemos hablar con ella, mira, a ver si se copa.
Ahí está.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Mira, ahora bien, te la rebusca vendiendo algodón de azúcar.
Claro.
¿Y vos cobrabas un plan social antes?
Sí, antes, pero prefiero salir a trabajar. Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia.
Mira vos, ¿cómo?
Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia.
¿Qué opinás de Mariana La Planera?
Me parece una vaga. es mejor que se haga laburar vendiendo copitos o lo que sea.
¿Cuántos meses le cobró Tommy?
Antes que cobrar el plan, salís a vender esto.
Sí, obvio.
¿Cuánto tiempo lo cobraste el plan social?
2 o 3 meses, no quise cobrar tanto porque me parecía deshonesto.
¿Y cuánto vale la decisión de dejarlo?
Sí, tomé la decisión de dejarlo. Y gano más saliendo a trabajar que cobrando un plan.
Sabac Montiel, Brenda Uliarte, ante las cámaras de Crónica TV.
3 días después del intento de magnicidio, el domingo 4 de septiembre, fue detenida Brenda Uliarte, de 23 años, novia de Sabac Montiel y apuntada como cómplice de la planificación del ataque. A través de varios videos se la pudo identificar entre los presentes la noche del atentado.
La tercera detenida fue Agustina Díaz, amiga de Uliarte, con quien mantuvo varias conversaciones y chats sobre el ataque. Finalmente, 15 días después del atentado, detuvieron a Gabriel Carrizo, el dueño de la máquina para hacer los copos de azúcar, que vendían tanto Brenda Uliarte como Fernando Sabac Montiel, quienes pasaron a ser reconocidos como la banda de los copitos.
Nosotros vinimos a aclarar que no somos cómplices de lo que pasó. A nosotros nos están amenazando y cuando salgamos a la calle y volvamos a la calle, posiblemente nos pueda pasar algo.
Entonces, Nicolás, tranquilo.
Nosotros no vinimos a hablar de eso.
Contanos de las amenazas que están recibiendo y de lo que les están diciendo y explícale a la
todo
gente...
Todo el tiempo.
¿Amenazas de
todo
qué tipo y de qué los acusan?
A ella ya la amenazaron de muerte, a mí también. Le están llamando a la madre y nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Yo me dedico a hacer algodón de azúcar, le dice a ella, le hago a él, a todos.
Es el que arma
y
los copitos.
Salimos a vender a la calle, nos ganamos el mango todo el día y no jodemos a nadie. O sea, nos están tratando de terrorista.
Nicolás,
¿se entiende lo
que digo?
O sea, terrorista, sí,
claro,
de nazi.
Se entiende. ¿Vos tenías conocimiento de si tenía, si portaba o tenía armas el atacante y si él pertenece a alguna agrupación de estas características como la que describís? Por los tatuajes,
mire,
digo, que tenía, etcétera.
Le voy a ser sincero.
Sí.
A ver, los tatuajes son tatuajes. Simplemente eso. Ven un tatuaje y ya creen que es nazi, o sea... Ese tatuaje ni siquiera es nazi y no nos vincula a nosotros en nada. Lo que pasa es que es fácil hablar en la tele y decir, ah, sí, tiene una agrupación nazi, una agrupación... No, nosotros estamos saliendo a vender a la calle, salimos todos los días.
A ver,
mucha
Ámbar,
gente nos ha comprado.
Nico, Ámbar, está claro lo que pasa, digo, lo que necesitamos es que ustedes puedan decir, tienen identificado, por ejemplo, de dónde vienen esas amenazas. Cuando vas a hablar de nosotros,
los copitos un grupo ante las cámaras de Telefe, liderados por Carrizo y Brenda Uliarte.
El jueves 8 de septiembre, una semana del atentado, el bloque de senadores del Frente de Todos convocó a una sesión especial en el Senado para repudiar el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Se aprobó con 37 votos a favor. El interbloque de Juntos por el Cambio no quiso participar. Se ausentó de la sesión señalando que la iniciativa era un uso político partidario del Congreso.
Agustín Rossi, por entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia, presentó una denuncia el 14 de septiembre en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Aportó material sobre manifestaciones realizadas en Twitter por 2 miembros de un grupo que se identificaba como Revolución Federal, conocido en esos días por protagonizar violentas manifestaciones antiperonistas que incluyeron orcas, guillotinas, todas llevadas a diversas movilizaciones.
Entre el material aportado por Rossi hay audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto, 5 días antes del atentado, por el grupo Revolución Federal a través de Twitter. Se escuchan amenazas e incitaciones a cometer delitos que, a juicio del funcionario, podrían vincularse con el intento de magnicidio, ya que se escucha la propuesta de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández y también a su hijo Máximo Kirchner.
Le dice Jonathan Morel a Leonardo Sosa, hay que matarlos. La consigna que propone Jonathan Morel, después van a decir que no, que en realidad lo que hacen es utilizar algunos elementos que llamen la atención para poder generar así que su discurso se expanda, pero en realidad lo que estaban diciendo, sin medias tintas, sin vueltas, sin eufemismo, es: hay que matarlos a todos. Hay que matarlos, propone Jonathan Morel. Y le responde Leonardo Sosa, que después le va a decir a la justicia que él en realidad no tenía ningún discurso violento. Bueno, matémoslo, pero ¿te preguntás quién lo va a hacer? ¿Dónde están los retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los nacionalistas? ¿Dónde están los libertarios Polenta? ¿Dónde está Cunio, que tanto la boquea por esa radio de mierda que tiene? Esto le responde Leonardo Sosa. La pregunta es: ¿dónde está la persona que se vaya a hacer cargo? A ver si se entiende. Estaban proponiendo en sus conversaciones públicas a través de Twitter que alguien se hiciera cargo de la consigna que viste primero. Hay que matarlo.
Ariel, uno no puede dejar pasar por alto este mensaje. El primero, ponelo ahí, porque es muy fuerte. Esto es lo que hablaban entre Morel y Sosa, esto es lo que hablaban los integrantes de Revolución Federal, a los que la Cámara Federal los deja en libertad. Esa era la idea fuerza: hay que matarlos, hay que matarlos. Y esto es grave, porque yo sé que yo hoy a la mañana, lo hablábamos en Radio 10, a esto hay que asociarlo también con, no sé si la fecha no es por ahí, cuando hace ese pedido de alzamiento prácticamente Aldo Rico, ¿te acordás? Que dice: ¿dónde están las Fuerzas Armadas para actuar? Más o menos. Y lo de Revolución Federal dice: ¿quién lo va a hacer? ¿Dónde están los retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los nacionalistas? ¿Dónde están los libertarios Polenta?
El principal referente de Revolución Federal era Jonathan Morel, joven de 23 años, fundador de esa agrupación junto a Leonardo Sosa. Ambos militaron la candidatura presidencial de Macri en 2015. Morel fue fiscal de Juntos por el Cambio en elecciones posteriores.
Morel se presentó como carpintero con un taller ubicado en la localidad de Bulón, partido de San Isidro. Sus conocimientos no parecían ser muy sólidos en la materia. En una entrevista reconoció haber hecho apenas un curso por YouTube. Pese a esa precariedad, su nivel de facturación llamó mucho la atención.
Un informe de la Unidad de Información Financiera, elevado a la Justicia y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, daba cuenta que la carpintería había recibido a mediados del año pasado un pago sospechoso de casi 2 millones de pesos.
Página 12 publicó en noviembre pasado que en muy poco tiempo Morel tuvo una facturación sobredimensionada con relación a su capacidad de trabajo. A finales de diciembre del 2021 fueron 578.930 pesos. Más tarde hizo otras 6 facturas por 176.000 pesos a nombre del fideicomiso Santa Clara del Sur. Y el 22 de agosto, siempre del año pasado, una semana antes del atentado, recibió desde esa empresa una transferencia por 250.000 pesos.
También se registraron pagos del fideicomiso Espacio Añelo y de Rosana Pía Caputo por 1.503.480 pesos.
De los diálogos obtenidos del teléfono de Jonathan Morel, en los que habla de su relación con la empresa Caputo Hermanos y especialmente con Rosana Pía Caputo, que es la hermana. Mira, él le dice un amigo de nombre Nicolás, le dice que cuando surge que Caputo Hermanos le había pagado una millonada de pesos, le dice: en la entrevista tendrías que decir el monto total. El monto total son 13 millones 560 mil pesos. Y Morel le responda: no, que se queden con los 7 millones. El resto no tienen forma de saberlo. ¿Sabes cómo se supieron? Porque Caputo Hermanos presentó la documentación de los 13 millones y medio de pesos.
Lo blanqueó.
Sí, lo blanqueó ante la justicia.
Entonces,
siguen hablando de esto. Le preguntan: ¿te comunicaste con Rosana? Rosana es Rosana Pía Caputo, la hermana de los Caputo,
no
que lo contacta.
Ah, ya no
a
lo
Morel.
Sabía.
Final. Bueno, entonces él le dice: sí, ella no sabía nada que yo estaba metido en temas de política. Esto confirma lo que dice Caputo Hermanos. Cuando me contactan no existía Revolución Federal. Yo ni siquiera lo conocía a Leonardo Sosa, que es otro de los referentes de Revolución Federal, a quien Jonathan Morel se indica como el verdadero líder de la agrupación.
Tenemos
la próxima placa.
Te entiendo.
Jonathan Morel le dice, le explica a su interlocutor, por qué él tiene facturas por 2,5 millones de pesos, y por qué su mujer y su socia, su ex mujer,
la desdobló.
Exactamente. ¿Sabe por qué lo dobló? Para evadir impuestos. Sí. Y lo dice claramente, si yo facturaba todo tenía que pasarme a responsable inscripto frente al IVA. Facturó una parte a Ilú, que es Ailén Ballero, y otra Evelyn Balboa, son su socia y su expareja. Y así no me pasé de responsable inscripto.
Los pagos que recibió Morel, pagos millonarios, fueron realizados desde un fideicomiso de la familia de Luis Toto Caputo, el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri. Morel lo justificó diciendo que se trató de pagos por una serie de productos que le vendió para un emprendimiento en la Patagonia.
A mediados de octubre del año pasado, hubo 11 allanamientos en una sola jornada. Uno de ellos fue en las oficinas de Caputo Hermanos, en el centro porteño. Ese mismo día fueron detenidos, además de Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. Estos procedimientos no fueron dispuestos por Capuchetti. Los ordenó el juez federal Martínez de Giorgi, que está al frente de otra causa que investiga solamente a Revolución Federal y donde también es querellante la vicepresidenta de la Nación.
Este diario es del 13 de octubre, es decir, había pasado un mes y medio desde el atentado contra Cristina. Dice que quieren seguir haciendo actividades públicas. La idea es reunir a todos los damnificados por los CA, en el sentido este de que nos calumnian, nos injurian, a todos los que nos ensucian, como a El Presto, como a Danán, como a Patricia Bullrich. Me encantaría que estuviera Patricia Bullrich en una manifestación nuestra. No con un tinte político, sino con gente que está afectada por las mentiras K y las operetas. Y escuchá esto porque es lo más llamativo de todos. Y además, porque van en contra de la libertad de expresión.
En el juzgado de Martínez de Giorgi aseguran que hay elementos de prueba para unir la incitación a la violencia de los actos realizados por la agrupación de Morel y el ataque frustrado contra Cristina. La Cámara Federal y Capuchetti no lo consideran así, entendiendo que ambas causas debían investigarse como hechos separados.
Los cuatro integrantes de Revolución Federal detenidos recuperaron su libertad 13 días después del atentado, en los primeros días de noviembre. Los abogados que representan a Cristina hace pocas semanas volvieron a solicitar medidas de prueba tendientes a determinar una posible relación de la agrupación con el intento de magnicidio.
Las únicas tres personas detenidas por el atentado contra la vicepresidenta son Sarraj Montiel, Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte. Ella mantenía contacto con Revolución Federal. Apareció en varias de las violentas manifestaciones que esta agrupación organizaba con frecuencia el año pasado y gustaba retratarse en cada ocasión. Hay conversaciones rescatadas de su teléfono celular donde estaban agloreándose de su odio al peronismo y a Cristina Fernández en especial.
Cuando la policía allanó la casa de Brenda Uliarte, encontró un manuscrito que hablaba sobre la regla de Teuler, un protocolo que se enseña en las escuelas de policía de los Estados Unidos y en el que se establece que 6 metros con 40 centímetros es la distancia mínima para poder defenderse de manera efectiva con un arma de fuego. Se trata de un protocolo que intentaron instalar en el país Patricia Bullrich y Gerardo Milman cuando estuvieron al frente del Ministerio de Seguridad.
La reciente declaración voluntaria de la exsecretaria de Milman ante la justicia compromete seriamente a la candidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich. La involucran en un procedimiento en el que se intentó ocultar información relacionada con el atentado que sufrió Cristina el 1 de diciembre del año pasado.
Todo eso es un invento del atentado, nada que ver.
A mí lo que no me gusta es que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a decir una determinada palabra. Yo dije, frente a un hecho de terrible gravedad, yo siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley. Ahora, lo que no me gusta es que venga una policía de la palabra y que me diga, vos tenés que decir esta palabra, y si no dijiste esta palabra, no repudiaste.
Si no dijiste repudio, tenías que haber hecho repudio. Claro.
Bullrich se esfuerza por mostrarse indiferente ante la grave acusación. ya no saben qué investigar frente al total y absoluto fracaso de su patético co-gobierno. Conmigo, el 10 de diciembre, el kirchnerismo se acaba, respondió esta semana ante una requisitoria periodística.
El atentado a la vicepresidenta fue el hecho violento más relevante contra una figura presidencial en los 40 años que lleva la recuperación de la democracia en la Argentina. No hay antecedentes similares en estas últimas 4 décadas, aunque sí los hay en nuestra historia.
Patricia, ¿cómo tomó las declaraciones de la ex asesora de Milman, Ivana Botsovich, que dijo que la llevaron a sus oficinas para que borre contenido del celular a través de unos peritos?
Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento de del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad de venir a hacer una serie en Netflix de tantos inventos que hacen.
¿Lo mataron?
Mira, yo no lo puedo decir, pero mira, llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y que hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así, y de golpe una persona totalmente cubierta tira un piolín y lo hace suicidar. Te juro que me agarró, pero yo no puedo decir.
Hay varias escenas.
Es la justicia. Yo no lo voy a decir.
Hay una serie inglesa que también tiene eso.
Pero es terrible, impresionante.
Terrible. Te juro que me simulan exactamente.
Pero me agarró, no sabes la sensación que tuve.
En tiempo presente, Patricia Bullrich dice que aquellos que quieran vincularla con el atentado a Cristina están viendo una serie de Netflix. Para explicar el supuesto suicidio de Nisman, ¿se acuerdan? Recurrió también a una serie de Netflix.
Hay en nuestra historia antecedentes relacionados con atentados a presidentes. Hubo 4 figuras presidenciales anteriores a Cristina Fernández que durante su gestión sufrieron 1 o más atentados contra sus vidas. Todos fueron fallidos.
El primero lo sufrió Sarmiento el 23 de agosto de 1873. El segundo, Roca, quien padeció 2 atentados. Uno el 10 de mayo de 1886 y el segundo, 5 años después del primero, el 19 de febrero de 1891.
Hipólito Yrigoyen fue el tercer presidente en sufrir un atentado contra su vida. Ocurrió en la Nochebuena de 1929, cuando salía de su casa ubicada en Brasil 1039, aquí en el barrio de Constitución. El auto presidencial que lo trasladaba fue baleado por un individuo que, revólver en mano, salió de un zaguán y disparó en 5 ocasiones. Se trataba del anarquista Gualberto Marinelli. Por la tarde, el presidente Yrigoyen concurrió a la comisaría donde pudo ver los restos de su agresor que habían sido abatidos por su custodia.
Juan Domingo Perón fue el cuarto presidente cuya vida estuvo hackeada por 3 atentados, 2 de ellos ejecutados mientras ejercía la presidencia y el tercero durante su exilio en Venezuela.
En este tenebroso recorrido que ofrece nuestra historia relacionada con atentados fallidos a jefes de Estado, el sufrido por Cristina Fernández nos remite a una actualidad que coquetea con fantasmas del pasado emponchados de odios para vomitar balas. Por suerte, en este último caso, volvieron a fracasar en su intento.